agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos y buenas noches, chilenos y chilenas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Como es tradicional, hacemos Chile Público con Kinegan, porque estás listo para ser un pro en Kinegan.com. Creemos que ser pro es una decisión, cuidar tu cuerpo y tu mente. Descubre pistolas de masaje y presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión. Somos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas, ahí mismo, en Punta Arenas, 98, donde estaba Claudio Radonich. Gran alcalde.
Sí, pues.
Le mandamos un saludo a Claudio Radonich en Punta Arenas 98.7. En Osorno 91.1, en San Felipe Los Andes 102.3, en La Serena Coquimbo. Oye, Coquimbo. Todavía deben estar celebrando los amigos de Coquimbo el inédito campeonato nacional.
Pero bien merecido.
La primera estrella. No, requete contra merecido. Ya han 14 triunfos al hilo y les quedan todavía 4 fechas para seguir rompiendo récord. Así que todos contentos, bueno, no, los de La Serena no deben estar contentos, eso no deben estar contentos. El resto, yo ayer me puse contento por Coquimbo, tengo unos amigos de la Serena.
Es lindo ver ganar a equipos que históricamente no necesariamente han estado repartiéndose los títulos.
Y yo creo que le hace bien al fútbol chileno eso.
Le hace bien y además creo que muestra el mérito del esfuerzo. Esos equipos que a veces no han tenido las lucas,
sí, claro,
como los equipos grandes, pero así todo, le ganan y le dan la vuelta y ganan el campeonato. Así que yo también un gran saludo, un abrazo a los coquimbanos, a los piratas y también en realidad a toda la conurbación Coquimbo La Serena.
Sí, pero los de La Serena
pero
son los únicos tristes que
pero
ya, aparte se puede,
es
se puede
una hermosa descenso, región.
Se puede ir al descenso, están ahí, además tienen que, imagínate el hincha Coquimbo campeón y podrían mandar al descenso a Serena que jueguen en 2 fechas más. No, sí, la tienen completa.
Y después verse caminando ahí en la esquina.
Y después verse ahí en 4 esquinas, cuatro esquinas con Avenida del Mar, con Avenida del Mar ahí en La Serena. ¿En qué estaba yo? Sí. Y aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio también se ve, canal 100. ¿Cuánto era? 166. 143 en. No, pero ese es GTD, pero en Zapping. 166. 166 en Zapping TV y 15 en B. Como todos los lunes, para empezar esta semana, ya está con nosotros el señor. ¿Cuál es su segundo nombre?
No tengo segundo nombre.
¿Por qué no le pusieron segundo nombre? Germán Codina Powers, sin segundo nombre.
Oye, a mis papás les gustaba colocar un nombre, además.
¿Y su hermano también? ¿Un solo nombre?
Todos un solo nombre, y además vivíamos en un país muy pequeño, que tiene 3,5 millones de habitantes todavía. Tú sabes que no ha crecido en población. Entonces, tampoco era necesario colocar dos nombres.
Claro, no hacía falta. ¿Qué es lo que más extraña recuerda de Uruguay o de la infancia ahí en tierras orientales?
La playa en la ciudad.
Tener playa en la ciudad.
Además de la familia, obviamente.
Sí, por supuesto. ¿Ya?
Pero una cosa muy pintoresca y bonita es que toda la gente de todos los sectores socioeconómicos en el verano se junta en la playa y comparte. Juegas pichanga, juegas voleibol, ¿cachai? ¿No?
Es menos segmentado. No, o sea, yo sé que Uruguay es mucho menos segmentado socialmente que Chile. O sea, igual, cuando uno va a Punta del Este, la cuestión igual se nota.
Sí, claro.
Que hay una sociedad económica distinta.
Mm. Claro, pero fíjate, cosas lindas eso. O sea, la playa era compartida por todos. Y además hay muchas historias, muchos recuerdos de niño ahí también con mis viejos, con mis hermanos. Ah, son muy lindos recuerdos. Y yo te diría, la escuela también es algo que uno se acuerda, porque era una escuela pública, se llamaba Escuela Francia, nos enseñaban francés también, y la verdad es que también nos enseñaron cosas bonitas, ¿no? Yo tenía compañeros de color sentados al lado mío, también jugábamos junto a la pichanga, ¿sabes? Entonces todo eso te va abriendo un poquito la perspectiva de la vida.
Hay unos poquitos morenos en Uruguay. Siempre en los equipos de fútbol había como uno, dos.
Sí, sí,
hay
sí.
Unos poquitos morenos.
No, pero hay.
Muy bien. ¿Qué playa en Chile? Chile a mí me gusta mucho, y creo que es de las pocas playas donde pasa algo similar, donde creo que hay un encuentro muy muy mezclado y homogéneo de personas, de clases sociales, incluso de nacionalidades, en Iquique, en Cabancha. En Cabancha uno va y tú cachai que hay gente que no tiene ni uno, y hay gente que tiene mucho, y están los dos a dos metros de distancia tomando solcito y bañándose en Cabancha.
Imagínate Santiago con playa.
Mapocho navegable, uno de los sueños del presidente Piñera. Carlos Cuadrado Prats, bienvenido por supuesto a su programa Chile Público. ¿Cómo está usted? Mire cómo lo recibo hoy día.
Oye, a los auditores, hay un poquito de arena aquí, claro, al frente del mesón donde están los micrófonos. No sé si escuchan, escuchan las gaviotas en la playa, el mar, las olas rompiendo las rocas.
A mí me tocó Barcelona. Y Barcelona, cuando estaban hablando ustedes, me acordé también.
Ahí Lucho no está poniendo ruidos de playa, ¿no?
Ahí bueno, está, Lucho, grande Lucho.
Eso es Barcelona, la Barceloneta. Sí, y la Barceloneta era un lugar muy.
Estás con un ruido de mar detrás.
Sí, no, hablando. Maravilloso.
Por favor.
Uy, ¿sabes qué voy a hacer esto? Con el Alexa, yo habitualmente lo que pido, le digo, Alexa, sonido de tormenta y lluvia. Y trueno, y con eso me duermo porque es rico.
Además, bueno, a la guagua le ponen ruido blanco.
Bueno, y no se me había ocurrido pedirle mar. Yo quería trueno y lluvia. Pero de lo que estaban hablando, yo estudié 4 años en Barcelona, y Barcelona tenía esa particularidad también que tú describes: la pluralidad de gente. Ahí se sumaban además mucho extranjeros que estaban estudiando, haciendo las becas de Erasmus, que se intercambian de todos los países en toda Europa. Pero en Barcelona, la Barceloneta era un sector muy desfavorecido de Barcelona, era marginal. Lo fueron recuperando y se transformó en la playa principal, porque queda además cerquita, y ahí uno ve lo que en Chile cuesta más de cruzar la gente.
Sí, eso cuesta mucho.
Y además tenía la particularidad de que los maruchos en España habitualmente se juntan todos. Es decir, a la hora de colación o para ir a comerse unas tapas. Del gerente del banco hasta el que te repartía las cartas.
Yo no sé si en otros países de América Latina es tan, tan marcado. Tú aquí, a ver, tú ahí, no sé, a Cartagena, ya que es como el lugar más popular, emblemático.
Sí.
Y el mismo día te vayas a Zapallar y es
bueno, que tengan cuidado los de Zapallar, porque la historia hizo que fuera la playa más socializada. Cartagena era fifí. Ahí bueno, era sí. Pura gente muy de renombre. Y se empezó a popularizar.
¿Ustedes cachan cuánto cuesta una casa de 100 metros cuadrados y 250 de terreno, okay, en Zapallar?
Preguntémosle al alcalde.
A Gustavo. ¿Cuánto costará?
Llamemos a Gustavo porque yo la verdad que no tengo idea.
Además, no es un lugar donde yo compraría, por lo menos fijado en esos precios.
Por lo menos 28.000 UF, 27.000 UF, una casita de 100 metros cuadrados con 250 de...
Pero mira, en Cartagena también habían casas probablemente de ese estilo en su momento y con esos precios.
De hecho, en Zapallar está la casa más cara de Chile. Ustedes entran es que a mí me gusta el tema...
¿Inmobiliario?
Sí, porque jamás podría comprar esas casas, pero la casa más cara es Chile.
Comprar medio metro cuadrado.
Comprémoslo entre varios.
Claro, no, tampoco me alcanza. Tampoco me alcanza. Teníamos que juntar a mucha gente. Ustedes ponen, no sé, la filtran por precio y le aparece la más cara de Chile, y está en la casa más cara de Chile está en Zapallar.
Mira.
Frente al mar. Literalmente frente al mar. Tú bajas y está la playa de Zapallar. Sí, hay que tener como. Eran como 120.000, no, un poquito más de 170.000 UF, creo, por ahí.
Y eso en plata.
No, que ya. Claro, como que uno pierde un poco la proporción. 10.000 UF son 400 millones. Para que se hagan una.
4.000 millones.
Para que se hagan una idea. Más de 4.000 millones.
Claro.
Más de 4.000 millones es una.
Y eso para grabar la falta. avalúo fiscal.
¿Cómo serán las contribuciones ahí de esa, de esa,
a esa hay esa que cobrarle contribuciones? Estábamos discutiendo la otra vez,
porque esas son segundas casas.
Oye, yo cuando voy, ojo, yo voy a Zapallar.
No ser que sea adulto mayor y
que debo decir, que ah, bueno, es precioso, Zapallar está precioso, porque me invitan ahí un familiar que tiene en casa. Otros familiares que tienen casa.
Ah, por eso buscaba el valor.
Claro.
Y sí, pues yo dije, si me compro una cosa aquí, no, pero no da. Y por lo menos yo le diría que día por medio me encuentro con políticos paseando por la playa, un cafecito ahí en el pueblo. Es una playa bien concurrida por el mundo político. Harto DC.
¿Iban invitados o son propietarios?
Bueno, no lo sé. Eso ya habría que preguntarle a cada quien. Pero es una playa que políticamente es bien concurrida, les diré. Uno se encuentra harta gente por ahí.
Yo lo encuentro fome.
No es fome. Para ser bien honesto, la cuestión es bonita.
Es bonito todo ese, como
el bosque,
todo eso es bonito.
Catapilco también.
Pero
es
yo
bonito.
No sabría qué hacer más de 2 días o 3 días ahí.
¿Por qué? Hay mucho que hacer ahí todavía.
No me genera.
Está la caleta de los pescadores, uno puede ir a
loco,
uno puede ir a
paraíso,
aparte uno puede ir a Papudo desde ahí.
Pero convengamos algo, Carlos. Más allá de la playa puntual, ya que puede ser Zapallar o te vais por el litoral central, en el fondo estar frente al mar ya es algo maravilloso.
No,
y te podéis quedar. Oye, no, yo creo que un tiempo indefinido, y aparte los atardeceres, hermano, y cuando hay nubes y se ve todos estos coloridos preciosos, yo por lo menos lo disfruto mucho.
No sé si a ustedes les pasa, cuando uno sale de vacaciones, no sé cuántos kilómetros son desde Santiago, desde que te va, subiste todas las cosas y partiste, hiciste el taco,
¿para dónde?
Para el norte o para el sur.
Ay.
Y de repente hay un momento
que parece mal.
No, que uno siente.
Sí.
Como que se rompe la burbuja donde estáis y saliste. Hay una sensación
es
rara.
Verdad. Sí.
Uno va manejando, y de repente, ¡pah!, como que traspasaste el límite de y empieza la vacación.
Es como cuando de repente, si te vayas a Buenos Aires en avión, cachada, ¿no? Pasáis, ¿cómo se llama? Policía Internacional y ya sientes que ya estás afuera.
Listo,
ya
está. ¿Cachai? No, es una cosa muy loca. Y ya me pasa en auto.
Cuando uno llega al bar del aeropuerto.
Había que tener. Oye, tenía que ponerle maldad al hombre, ¿ah? Cuente usted de sus asados familiares en Mendoza. Cuente usted.
Voy a contar de los asados familiares.
Hoy día nosotros vamos a hacer aquí.
Puedo contar de mis asados familiares en Mendoza el fin de semana. Oye, está muy bonito Mendoza, el Valle de Luco, San Rafael, Luján de Cuyo, Chacras de Coria, Mendoza Capital, por supuesto, en verdad está muy, muy bonito. Fíjense que me llamó la atención, yo voy muy seguido, tengo familia allá, pero estaba bien atento, no solamente por interés, a la elección del día domingo, que le fue muy bien a la Libertad Avanza, al partido de Javier Milei, y en general a la coalición de derecha. El PRO quedó, ¿no es cierto?, del expresidente Macri quedó medio chiquitito, pero está dentro de ese grupo. El dólar, claro, yo había visto el cambio antes versus después de la elección y el cambio fue importante y todo vaticinando un poco eso. Así también, si es que le iba mal a Milei, probablemente el dólar siga también a valorizar mucho. Los precios también están muy similares a Santiago, pero la tranquilidad de Mendoza, la sombrita, el Malbec, el Parque San Martín y el olor permanente a leña, a carnecita asada, es una cosa realmente maravillosa. Apenas son 5 horas y media, así que...
¿Te fuiste manejando?
Es muy rico.
Manejando.
El trayecto muy bonito.
Sí,
es muy bonito.
Saludo a los amigos del SAC también, la pega que hace el SAC. Sin desmerecer a los amigos argentinos, pero uno va para Argentina y el policía o el funcionario, no sé, abre la maleta. Listo, cierra la maleta. Y eso fue. En cambio, los amigos del SAC son harto más meticulosos y después llega aduana. Incluso al auto le iban pegando con los deditos a ver si la lata traía algo entre medio, linterna, saque los bolsos. No, bien.
Es impresionante
los perros.
Peteo, ¿eh?
No, bien. Se nota y que bien habla eso del estado de Chile. Una de las cosas a cuidar. Están en huelga, sí, los amigos del SAC. Así que estaba un poquito. No estaba lento, pero había menos personal.
Sí. Oye, oye, perdona, y siendo fin de semana largo, ¿viste mucha gente circulando?
No, no. ¿Chilenos? Poco, no. Poco. Yo pensé, de hecho me vine muy temprano pensando que iba a haber mucha gente, y en la aduana yo me comí 6 horas. Y pensando que podía haber mucha gente, entonces nos vinimos re temprano. De hecho, estábamos de vuelta a 1:15 de la tarde. No obstante, no había nadie. Y un poco circulando ahí en las calles, se veía muy, muy poquito gente de Chile. Creo que escuché 2 veces el acento y nada más. El resto, así que poquita gente de Chile. Es que ya no está tan barato, además, como en su momento, estuvo. Oye, queridos contertulios de día lunes, precisamente hoy día lunes, el presidente Boric decidió anunciar no el cierre, pero sí el cambio de denominación del penal Punta Peuco. Penal Punta Peuco, que en sus propias palabras pasará a ser un penal común, dejará de ser este penal especial creado por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Si ustedes recuerdan la anécdota, el presidente Lago, bueno, en ese entonces ministro de Obras Públicas, se negó a firmar el decreto. El gobierno ahí le hizo un tremendo cariñito. Al final, por al lado, logró sacar adelante el proyecto Punta Peuco sin la firma de Ricardo Lagos. Uh-huh. El presidente Boric se refirió mucho a la acción que había tomado el presidente Piñera en su momento de haber cerrado el penal Cordillera, creado por el presidente Lagos. Y él dice que es un paso adelante en democracia. Yo tengo ahí mis matices, pero los voy a escuchar primero a ustedes, Germán Codina.
A ver, mira, yo la verdad es que a 2 semanas de una elección presidencial donde hemos visto al gobierno desesperado por intervenir y convencer a la gente de que su candidata comunista es la mejor para seguir adelante con el proyecto que ellos trataron de instalar, sobre todo en el primer proceso constituyente, para mí es algo no creíble, porque si en realidad el presidente hubiera estado identificado con una decisión de este tipo, lo hubiera hecho al comienzo de su gobierno, lo hubiera hecho en la celebración de los 50 años.
¿Te acuerdas que Michelle Bachelet trató de cerrarlo a menos de 24 horas de terminar su periodo? Que ministro, en ese entonces el ministro Campitos,
así se le conocía en Concepción como profesor.
El ministro Campos de Justicia se negó a firmar el decreto.
Claro, porque lo que pasa es que son decisiones que evidentemente tienen componentes políticos y además de todo una manipulación muy clara, tratando de enfrentar a las chilenas y los chilenos con una historia que ellos tratan siempre de revivir cuando la ciudadanía tiene que tomar una decisión, sobre todo presidencial. Entonces, creo que aquí hay sobre todo oportunismo político que demuestra una vez más cómo el presidente ha dejado, digamos, de gobernar y se ha preocupado más de la campaña, lo que no le corresponde. Él lo que debe hacer es estar más concentrado en que el gobierno culmine adecuadamente y lo mejor posible, y ordenar la finanza, porque claramente todos los días salta un escándalo nuevo de problemas financieros del gobierno saliente, y eso a mí me parece escandaloso, porque no puede ser que no exista certeza. Por ejemplo, el tema del Ministerio de Vivienda, o sea, eso afecta a miles de familias que están esperando su casa. El promedio de espera son 11 años. Entonces, que haya personas que esperan tanto tiempo para venir a darse cuenta al final de un gobierno que en realidad no está la plata necesaria para poder ejecutar el próximo año todas las viviendas que se necesita construir, me parece escandaloso. Y también me parece escandaloso que hablen de 260.000 viviendas como por el programa de emergencia habitacional, cuando 126.000, es decir, la mitad de esas viviendas, provienen de proyectos iniciados en el gobierno anterior, en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Entonces, vestirse con ropa ajena a mí no me parece correcto.
Pero básicamente lo que tú dices entonces es que era un problema que tiene prioridad número 50 en la lista de cosas por hacer del gobierno. ¿Ese es tu tema con el cierre de Punta Peuco?
O sea, mi tema es que yo creo que cuando la gente realmente tiene convicciones, actúa más allá de los tiempos y tiene que actuar desde el comienzo cuando tú te instalas en un gobierno. Entonces me parece que hacer esto a 2 semanas de la elección presidencial es tratar de cambiar el foco de los problemas de la gente, los problemas hoy día que son los más complejos, la tremenda cesantía que tenemos, y también los problemas de seguridad. Súmale a eso la incertidumbre financiera para el gobierno el próximo año, lo que puede hacer obviamente tambalear las certidumbres, ¿no es cierto?, las seguridades de las personas en cuanto a que el gobierno va a cumplir todas sus obligaciones. Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente Boric con su equipo de gobierno, en vez de estar tan preocupado de interferir en una campaña política, es ponerse a trabajar para ordenar la casa y entregarla adecuadamente cuando le toque abandonar el gobierno.
Entendiendo ese punto, que yo le encuentro todo el sentido del mundo, efectivamente hay un montón de cosas, prioridad antes de a lo mejor el cierre de Punta Peuco. No obstante, te pregunto, ¿tiene justificación, más allá de la lista de prioridades, tiene justificación o no el cerrar de Punta Peuco?
Mira, yo creo, fíjate que yo como exalcalde, y probablemente Carlos también como exalcalde, nosotros valoramos siempre la opinión de las comunidades, ¿eh? Entonces, tal vez hay que tomar ahí opinión, ver qué dice también la gente, porque ellos no están hablando, el gobierno no habló de cerrar, sino que habló de incorporar presos habituales, entiendo. Entiendo que eso es lo que ellos plantearon. No dijeron que iban a cerrar Punta Peuco.
No, Punta Peuco no se cierra. Punta Peuco pierde su denominación de centro penitenciario especial.
Claro.
Pasa entonces, a ser como cualquiera de los otros 80 centros que hay en Chile.
Claro. Entonces, eso probablemente pueda generar eventualmente algún tipo de inconveniente en la zona y quizás van a ser más las vecinas y los vecinos del sector los que eventualmente tengan que opinar de esto, así que yo creo que son ellos los que debiéramos de escuchar.
Carlos Cuadrado Prat, a ti además un tema más allá, imagino, sensible, porque creo... hay gente ahí detenida por crímenes directamente contra tu familia.
Sí, a ver, yo creo que concuerdo con Germán. Si uno viene con claridad respecto de lo que quieres hacer en materia de derechos humanos y consideras que tener cárceles especiales para criminales de baja monta, pero de gran daño social y personal. Creo que eso debió haberse hecho más que como sello de término de mandato, debió haberse hecho como inicio para marcar, esta es la línea nuestra, así llegamos, esto prometimos, esto hicimos.
O sea, cuando la presidenta Bachelet quiso cerrarlo con menos de 24 horas...
Yo lo había hecho antes, pero me pareció...
¿El ministro Campos estuvo bien?
...inaceptable lo que hizo Campos.
¿Qué?
De haber no querido firmar y toda esa cuestión.
¿Pero no es contradictorio un poco lo que tú dices?
No,
porque
no,
esto es más extremo, porque ella quería cerrar el penal faltando menos de 24 horas para el fin del gobierno.
Es que estoy diciéndote lo mismo. Tanto lo que está haciendo el presidente como lo que hizo la presidenta Bachelet, a mí me hubiese gustado que lo hiciera desde el inicio.
¿Y por qué está mal Campo? Entonces no entiendo. ¿Ah? ¿Por qué estuvo mal Campo?
Porque Campo es un funcionario que debe lealtad y trabajo al presidente. Por lo tanto, Campos, en lugar de haber rechazado, debió haber renunciado. Ese es mi punto.
Me faltaban menos de 24 horas.
Lo que quieras, pero yo habría
hecho... Haber rechazado y renunciado a la vez.
A ver, ¿Lagos qué hizo?
Se negó a firmar el decreto, no obstante después creó Cordillera también.
Ya, pero se negó a firmar en un contexto distinto, que era más próximo a... Teníamos vivo al Mamo Contreras.
Sí, sí, sí. No, un momento mucho más.
Ya. Entonces, reitero, me hubiese gustado que la presidenta Bachelet y Boric hubiesen hecho esto al inicio como para marcar un sello de gestión, más que tratar de hacerlo en las postrimerías de su mandato. En segundo lugar, creo que en un contexto de elección presidencial no me parece la mejor jugada. Puede ser que tengan cálculo y estén analizando eso desde un punto de vista político electoral. Puede ser que también lo estén haciendo en función de que evalúan que pueda ganar Kast y capaz que Kast haga algo distinto. Tercero, creo que fue más valiente Piñera, porque hizo lo que tenía que hacer en función de sus convicciones y se compró un tema gigantesco dentro de su sector, pero lo defendió con claridad.
Ojo, que es importante, yo creo, para los auditores también hacer la distinción. El penal Cordillera no tiene nada que ver con Punta Peuco.
No, pues no.
O sea,
no.
Punta Peuco es una cárcel. Sí. Es una cárcel. Lo que pasa es que es una cárcel donde hay recluidos exmilitares. Sí. Penal Cordillera no era una cárcel. No era. Era literalmente un casino de oficiales con reja.
Con reja. Pero recuerda lo que significó la imagen del traslado del último detenido en Penal Cordillera a Punta Peuco. Entonces yo creo que le asigno mérito, pero creo que lo habría aplaudido más si lo hubiese hecho en un contexto distinto y lo hubiese hecho con el tiempo que ameritan decisiones como esta, por la profundidad que tienen y la trascendencia que tienen a nivel nacional.
Las personas que están ahí condenadas, si lográramos consensuar un grupo médico que les dé confianza a todo el mundo y diagnostican que esas personas no están en sus cabales, ya sea por Alzheimer, por demencia senil, por enfermedades terminales, ¿podríamos abrirnos la posibilidad de conmutar esas penas por prisión domiciliaria?
A ver, yo creo que hay una conciencia universal de el apoyo humanitario a personas que tienen enfermedad terminal, que están viejos, una serie, o que no se le puede prestar las atenciones médicas en el lugar donde están recluidos, por lo tanto corresponde trasladarlo a un hospital o a su casa. Eso yo no lo discuto. Pero también existe una conciencia universal que los crímenes de lesa humanidad y los violadores a derechos humanos por crímenes de lesa humanidad, esas garantías no se le brindan. Por lo tanto, ciertamente, en igualdad de condiciones, Sara y una persona que cometió un crimen, un delito común,
un asesinato,
yo estoy de acuerdo que esa persona que cometió el asesinato vaya a
morir a su casa.
A su casa por razones humanitarias. Pero por razones humanitarias también y de lesa humanidad, en el mundo se ha establecido que esas personas permanecen en su lugar de reclusión.
Aunque tenga Alzheimer y no tenga conciencia de que está ahí. Finalmente se esté castigando con eso tal vez a la familia, más que a esa persona.
No. Siempre se hace ese símil. Pero yo creo que tiene que haber una conciencia universal que indique, más que si estás pagando o no estás pagando, porque puede estar...
Lo que pasa es que, ¿cuál es el sentido de tener una persona presa que no sabe que está ahí?
Por eso se hace la distinción. Porque hay crímenes que son repudiables en toda generación y para
siempre. No hay duda, de eso no está en discusión.
Y por lo tanto, la humanidad no puede dejar de marcar ejemplos distintivos respecto de que si cometes un crimen de estas características, tú vas a quedar amarrado a tu condena. Distinto es que por otras circunstancias, por razones cualquiera que tú puedas esgrimir, cometiste un crimen, te enfermaste adentro de la cárcel, esos son delitos que pasan normalmente en la sociedad.
Sí, no es de lesa humanidad.
Los de lesa humanidad tienen un peso diferente en función del ejemplo o contraejemplo que puede generar cumplir o no cumplir la pena.
Si fuese al revés, por ejemplo, personajes como el comandante Ramiro, que el mes pasado fueron trasladados, por ejemplo, a la cárcel de Rancagua, que tiene un nivel de seguridad y complejidad distinto al de la cárcel de alta seguridad donde estaba. Su defensa consiguió que fuera trasladado a la cárcel de Rancagua. Muchos especulan también, se le preguntó de hecho a Janet Jara acerca de, por ejemplo, un indulto para el comandante Ramiro.
A ver, lo que pasa es que nuevamente los delitos.
Él está condenado por el secuestro de Christian Edwards y el asesinato de Jaime Guzmán.
Sí, ciertamente. Son actos de terrorismo. Y el acto de terrorismo tiene penas asignadas como corresponde dentro de la legislación. Y los actos de terrorismo, algunos caen en delitos de lesa humanidad y otros que no. Hay que ver, yo no sé bien la categoría que tiene. Pero lógicamente un acto que tiene categoría de lesa humanidad es distinto a un acto terrorista o a un acto de delito común. Yo creo que eso es lo que se ha confundido lamentablemente hoy en Chile, porque como no se ha explicado el concepto de derecho humano, todos dicen mi derecho humano es que no me roben o que no me... Es distinto el concepto de derecho humano. Y el concepto de delito, de lesa humanidad, terrorismo, delito común, también tienen categorías distintas que se expresan en niveles distintos también de legislación. Hay legislación interna, hay una legislación especial para delito antiterrorista y o de terrorista, y hay legislación internacional que regula los países que lo firman, las penas que cumplen las personas que violaron derechos humanos, que cometieron delitos de lesa humanidad.
Germán Coina, ¿podríamos, respecto de esas personas puntuales, que hoy día son casi 140 personas, son 138, 139 personas las que están hoy día en Punta Peuco, ¿podríamos conversar la posibilidad de que cumplan prisión o que mueran en sus casas, por ejemplo?
Bueno, en eso yo comparto con Carlos. Yo creo que hay que ser obviamente consecuente en que si hay personas que están viviendo una situación de deterioro tal que uno sabe, y yo creo que hay varios de ellos que están próximos a la muerte, entonces obviamente también uno ahí tiene que entender que la gravedad de los hechos que se les imputa de cierta manera en su minuto generó una sentencia que la han pagado, y sin embargo
no, algunos no la van a pagar nunca, tienen encima 200 años.
Militante.
Sí, bueno, sí, no, pero me refiero que están recluidos, no son personas que estén libres. ¿Ah? Y eso, obviamente, también cuando hay situaciones de salud
pero que lo ameriten,
yo no tengo ningún inconveniente en eso.
¿En que vayan a sus casas?
Si hay una situación de salud.
Una persona con Alzheimer, con cáncer terminal, que se vaya a la casa.
Yo creo que en la sociedad las situaciones de crueldad tú no las compensas siendo más cruel, ¿me entiendes? ¿Ya? Yo creo que hay que obviamente ser muy claros sí, en que se entienda que las penas se pagan, pero sea quien sea, si una persona está muriendo, creo que tiene que tener una digna muerte y ojalá junto a sus familiares. Y no solamente me refiero a ellos, me refiero a cualquier persona.
Vamos a hacer una pausa comercial. Lucho Fraile en Chile Público, ya seguimos con más.
Este verano, en la Pastoral UC te necesitamos a ti. Entre el 5 y el 14 de enero, más de 350 jóvenes ayudaremos a levantar capillas a lo largo de Chile. Te invitamos a hacer tu aporte. Nos puedes contactar en el mail capillapaís@uc.cl. En Capilla País te necesitamos.
El 16 de noviembre elegirás a la próxima presidenta o presidente de la República.
Son 8 candidaturas que postulan al cargo. Por eso es importante que las conozcas y revises qué propone cada una de ellas.
Encuentra esa información y todo lo que necesitas saber sobre el proceso electoral en cervel.cl o llamando al 606-166. Recuerda que votar es obligatorio.
Elecciones 2025. Cervel. 100 años fortaleciendo la democracia.
Termina el día con el mejor panorama en micasino.com. Regístrate, haz tu primer depósito y usa el código AGRICULTURA para recibir un 100% adicional de forma automática. Disfruta del casino en vivo, las tragamonedas y tus deportes favoritos desde donde estés. micasino.com, diversión sin límites. micasino.com. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, para continuar con este Chile Público. ¿Están listos para ser un pro? En kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, cuidar tu cuerpo y tu mente. Llevamos tecnología profesional a tu casa. Para rendir más y vivir mejor, descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a kinegan.com y activa tu mejor versión. Germán Codina Powers, Carlos Cuadrado Prats, como es tradicional en este... Hoy le preguntaba a Germán su segundo nombre y no tenía segundo nombre Germán Codina. ¿Cuál es su segundo nombre? señor Cuadrado Prat?
¿El segundo o el tercero?
Ah, tiene dos. ¿Tiene tres nombres?
¿Tienes tres?
Sí. Ah. Carlos César Luis.
Carlos César Luis. Mira, tiene nombre Carlos como de...
Por mi abuelo materno, César por el abuelo paterno, porque mi papá no quería pelearse con nadie.
Y Luis por tu padre.
Y Luis por un tío,
tío
que tenía y que era muy querido, entonces el tío Luis. Y ahí lo nombraron.
Sí. Carlos César, César Luis. Es como entrenador argentino de los 70, así como
Carlos César.
Carlos César Luis.
Carlos César Luis. Yes.
Haciendo juntos entonces este Chile Público. Preguntarles también por una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, a propósito de entrenadores, tiene que ver algo con el fútbol. El candidato presidencial Harold May Nichols reconoció que había mentido respecto de la elección del plebiscito del año 1988, 5 de octubre, ¿no es cierto?, del sí y el no. Él dijo que había mantenido siempre que votó, que había votado que no. En general uno tiene la visión de que él es cercano a ideas de centro-izquierda, siempre uno lo vio como bien cercano a la presidenta Bachelet en su momento. Y tú dices que no, era de centro-izquierda.
No sé.
Siempre esa impresión da.
Uno olfatea y el olfato más desarrollado en los políticos uno distingue.
Esa impresión a muchos nos daba que era una persona como cercano a ideas de centro-izquierda. Pero en fin. Y posteriormente, él reconoce que en la entrevista anterior había mentido y que había votado que sí en la elección de 1988 a la continuidad, ¿no es cierto?, en ese momento de Augusto Pinochet por 8 años más, desde el 11 de marzo desde 1990. Cuestión que, por supuesto, todo el mundo sabe, finalmente se perdió, ¿no es cierto?, con un 43% de la opción sí. Dicho eso, siento que a continuación del plebiscito en Chile se crea un clivaje de los que votaron sí, los que votaron no. Y ese clivaje fue perdiendo importancia en el tiempo. Y hoy día ha tenido como una cierta revitalización. Pero en general diría que con el tiempo el clivaje que se creó en la sociedad chilena entre los que votaron sí y el no y fue perdiendo importancia. Y también tengo la impresión de los que muchos votaron que sí, que por lo demás son los menos, porque además se va muriendo, esto ya fue hace 35 años, más 37 años. Los que votaron en su momento sí, hoy día muchos también creen que estuvieron en su momento en el lado equivocado de la historia. Yo siento que también hay un nuevo clivaje que tiene que ver con el año 2022. Los que votaron apruebo, los que votaron y los que votaron rechazo. Y se configura un nuevo clivaje, creo que más atenuado que lo que fue el 88, con menos impacto, pero un clivaje al fin y al cabo. Y con el tiempo, siento que también aquellos que estuvieron por el apruebo, paulatinamente, van a ir probablemente mirando esto en retrospectiva, dándose cuenta, por supuesto nunca los más ultra, que estuvieron también del lado equivocado de la historia. Germán Codina.
Mira, a mí la verdad es que me sorprendió mucho la declaración de May Nichols, ¿no? Y te lo digo porque siento que...
¿Tú sientes que él era cercano a ideas de centro-izquierda como yo?
Bueno, él siempre, de cierta manera, pareció estar en ese lado. Y yo, la verdad es que creo mucho en el respeto de las diferencias. Entonces me llama mucho la atención que una persona adulta haya mentido sobre lo que votó en ese momento, ¿me entiendes? Porque parece más un relato de conveniencia, o sea, en el momento que estaba a la izquierda gobernando, ¿me entiendes o no? Jugaba un poco a la duda y hoy día, al parecer, está tratando de acercarse al sector político que pareciera que tiene las mejores posibilidades de gobernar próximamente. Entonces, yo creo que la gente tiene que aprender a ponerse colorada de una vez, ¿no? Y cuando tú quieres decir algo, tienes que hablar con franqueza y sobre todo que la gente sepa que no se va a encontrar con sorpresitas después, ¿no? Sobre todo en política, como están las cosas, esto le quita nuevamente credibilidad al sistema. Por otro lado, va a haber otros que te van a decir, ay no, es que ahora hablo francamente. Bueno, pero te demostró que podía no ser franco, que podía no ser honesto, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención que ahora tengamos un nuevo candidato de derecha que se suma a los que ya existían de oposición.
¿Estuvieron del lado equivocado de la historia quienes votaron sí?
Mira, más allá del lado equivocado de la historia o no, yo creo que...
¿Estuvieron del lado equivocado de la historia los que votaron a prueba?
Ya, pero vamos de a uno. Yo creo que el año 88 se abrió un espacio para el retorno a la democracia, y eso creo que es algo muy valioso. Creo que nadie puede desconocer también que los gobiernos de la Concertación le dieron una estabilidad política al país importante, muchas cosas que corregir, muchas cosas que mejorar, etcétera, por supuesto, pero fueron años, yo creo, en conjunto, claro, con los gobiernos de la derecha de Chile Vamos, ¿no? Fueron años que le dieron a Chile, ¿no es cierto?, una estabilidad suficiente como para poder progresar.
Y una continuidad. Yo leo una continuidad desde Patricio Elwin hasta Piñera 1.
Sí, 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 existe una cierta continuidad, un eje principal, ya, institucional, de respeto a las instituciones democráticas y la independencia de poderes, cosas que de alguna manera se trataron de alterar en el primer proceso constitucional.
Y antes, a mi juicio, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que ella rompe esa continuidad de los gobiernos de la Concertación y del presidente Piñera 1.
Y ¿por qué dices tú en el primero?
En el segundo.
Ah, ya, en el segundo.
En el segundo, cuando aparece la nueva mayoría y el Partido Comunista.
Sí. Sí, claro, y ahí empiezan a existir alianzas que definitivamente, al incorporar a partidos políticos que no necesariamente creen en la democracia, ¿no es cierto?, directa, en general, el Partido Comunista siempre ha sido de democracia, que no es democracia, pero indirecta, ¿eh? Entonces, a mí, obviamente, me preocupa cómo se generó un espacio donde hay mucha gente que no está ni ahí con el respeto de las instituciones, carabineros, las fuerzas de orden y seguridad, que son las que definitivamente hacen que la gente más débil pueda estar tranquila, ¿ya? Porque cuando tú ves, por ejemplo, la delincuencia y te das cuenta que, bueno, hay gente que tiene recursos, que puede tener rejas, cámaras y un guardia en la puerta, y la gente que no tiene recursos es la que más necesita que la institucionalidad de carabineros, ¿no es cierto?, y la PDI le funcione en tiquitaca, ¿ya? Porque ellos no tienen ni los recursos, ni la posibilidad o la distancia con los vecinos como para poder vivir tranquilos en caso que se instale un narco o lo que sea cerca. Entonces, lo que te quiero decir es que creo mucho en la institucionalidad democrática, y por lo tanto me preocupa más lo que pasó en el primer proceso constitucional, porque creo que salió a la luz cuando... no me acuerdo si era Stingo que decía que la platita que ya
no es suya. La platita no es suya.
Claro, la platita que no es suya. Y después vino la pandemia y hubo que sacar plata y la gente vio que era de ella. ¿Me entiendes? Puede ser que no genere las tasas de interés que la gente espera, etcétera, y que el sistema obviamente es perfeccionable de todas maneras, ¿ya? Pero también para eso el Estado ha ido generando un sistema de previsión social que lo que hace es acompañar.
De hecho, yo creo que se avanzó bastante en la reforma de pensiones aprobada.
Por supuesto. Y de hecho, por eso mismo nosotros también hemos sido claros desde el comando de José Antonio Kast de que obviamente a nosotros nos interesa no solamente conservar la pensión garantizada universal, sino que mejorar las condiciones.
Los amigos republicanos votaron en contra, sí, de la
No es así, mira, primero.
No, déjame
explicarte.
Yo tenía otra visión de esto.
Déjame explicarte, mira. Y eso que yo no soy militante republicano, pero creo que hay que hablar con la verdad. No, mira,
yo lo sé.
En el
simpatiza mucho, sí.
Mira, pero el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de PGU y ese proyecto de PGU se votó en enero del año 2022 con la unanimidad de todos los colores políticos, desde la izquierda más extrema hasta la derecha más extrema, y ahí también estaban involucrados los republicanos. Por lo tanto, ahí te muestran que hay una voluntad de generar estos espacios para una política de previsión social.
Si la IGU sí, pero en la reforma de pensiones no.
Voy. Entonces lo que quiero hacer es que la gente entienda que cuando le dicen de que si ganamos el gobierno, ¿no es cierto?, está en riesgo la PGU, es totalmente falso. Totalmente falso, ¿ya?
Yo tampoco lo creo.
Y el problema que hubo en la de pensiones tiene que ver con el 1,5% de aporte de las cotizaciones, y que nosotros creemos, y yo en eso también soy partidario, de que la gente no tiene por qué sacar la plata de su bolsillo y darle un préstamo al Estado, sino que lo que hay que hacer es que el Estado sea más eficiente, ¿ya? Y ahora, y de hecho ahora que hemos visto el despelote que hay con las finanzas públicas del gobierno, nos damos cuenta por qué el gobierno recurría al bolsillo de la gente en vez de buscar un mecanismo de financiamiento estatal.
Bien. Carlos Cuadrado Prats, ¿estuvo del lado equivocado la historia los que estuvieron por el sí el año 88? Muchos han públicamente lo han planteado. Dice, me equivoqué, me arrepiento. Así como el 2022, ese 38% estuvieron del lado equivocado la historia con el apruebo, y lo incluyo directamente.
A ver, hay dos palabras que se pueden usar aquí, y como hay mucha gente que va manejando, hago la distinción. Hay momentos en la historia en que uno puede estar equivocado, y puede ser lo que tú señalas respecto al proceso constituyente. Pero hay otros momentos de la historia en que uno no puede estar en el lado oscuro de la historia. Creo que con el sí y el no, la disyuntiva era: ¿seguimos matando gente o no se sigue matando gente? Y esa ha sido la discusión que yo he tenido con cabritos jóvenes que vienen a decir: la alegría nunca llegó, y la 30 años y toda la cuestión. Yo he sido súper categórico en responder
su amigo,
a los más...
Su amigo del Frente Amplio.
Por eso, yo he sido súper categórico en responder en una forma no muy simpática. Cuando le digo, oye, capaz que la alegría no haya llegado, pero la matanza terminó. Entonces, yo creo que hay gente que posiblemente estuvo equivocada. Aquella que no tenía acceso a mayor información. Pero hay un grupo importante de gente que le hizo la comparsa a Pinochet desde lo civil, uh-huh, o desde los partidos, que sabiendo lo que significaba dar continuidad a una dictadura, lo hicieron sin ningún problema. Hay otros que posiblemente Mike Nichols le dio vergüenza haber votado en la forma en que lo hizo, y por eso miente. Esa fue la explicación que dio
ahí. Sí, él dijo literal que le había dado vergüenza.
Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir. Hay procesos donde uno no tiene derecho.
De hecho, el gran capital político del único presidente de derecha desde la vuelta a la democracia, mm-hmm, es haber votado que no.
Que no.
Sebastián
Te
Piñera.
Das cuenta, y era una persona que sí tenía información por el nivel que tenía la familia de él, o por su propio querer saber, y votó en consecuencia con su moral y su ética. Distinto es los que quisieron que esto se prolongara, sabiendo lo que significaba para Chile en términos de humanidad y en términos de prolongar algo que contravenía todo lo que uno podría creer como ciudadano, es decir, darle continuidad a Pinochet siendo ladrón y asesino era negar cualquier principio ético en tu propia vida. Y yo creo que ahí hay un tema que fue importante cuando se discutió al interior de la Junta si era Pinochet o no el candidato, porque ahí incluso hubo división.
Pero eso ya después.
Pero hubo división. Si él era el mejor o no para dar continuidad.
Sí.
Eso es lo que yo te digo. Yo creo que ahí hay un tema importante que no se ha analizado mucho históricamente.
Entendido el
pero
punto.
Que...
A tu juicio ese era el lado oscuro. ¿Y el 2022 fue el lado equivocado en la
yo
prueba?
Yo creo que fue equivocado. Yo creo que...
¿Estuviste en el lado equivocado del 2022?
Yo hice lo que tenía que hacer desde mi condición.
No, pero hubo mucha gente de centro izquierda que salió a decir que voy a votar por rechazo.
Yo creo que...
Y no por eso dejo de ser de centro izquierda.
No, yo he votado acorde con mis convicciones.
¿A ti te gustaba entonces la constitución del 2000?
Yo creí que era lo mejor en ese momento.
¿Y hoy día?
Porque, claro, con el tiempo tú te das cuenta que hay factores que... quizás por falta de información o porque
con la información, con el diario
todos
día.
Hablábamos de la constitución y a veces no la leímos completo, yo te lo reconozco.
Con el, ¿con el diario de hoy día habría seguido votando apruebo? ¿Con el diario de hoy día?
Yo con el diario de hoy día lo habría pensado más y habría llegado a una conclusión diferente o similar, pero habría establecido más criterios de exigencia a lo que voté. Yo creo que he de reconocer que no fui lo suficientemente riguroso en leer,
entendiendo que la constitución. Era difícil dentro de ese mundo decir yo voto rechazo,
por supuesto.
Y era un paso que hasta el día de hoy muchos no les
por
no
supuesto,
les perdonan, no
pero
les
yo creo
a los Felipe Arbó, a los
pasa que
Arrancón,
yo creo que
a los Carlos Maldonado.
Lo que pasa que yo creo que hay mucho en nuestra sociedad democrática de ilusión. Todos los candidatos presentan programa, la gente habla del programa, te preguntan del programa, y objetivamente si uno hiciera en una encuesta normal, pequeña, no trascendente, ¿cuánta gente lee el programa de gobierno que le asignan tanta importancia a los partidos? Es re poquita. Entonces, no se vota por el programa. Se vota más por los comentarios que se hacen a partir de algo que no leíste. Y eso cuando hay una prensa manejada de un sector u otro, al final tú haces que la gente se equivoque sin maldad, es decir, se equivocan pensando que lo que están haciendo es correcto.
Germán Codina Powers, sin segundo nombre, ¿estás listo para ser un pro?
Ven a nuestro sector.
¿Estás listo para ser un pro? ¿Estás listo para ser un pro?
¿Ah? Estoy feliz donde estoy, pero sé que usted se dirige a nuestros auspiciadores.
¿Estás listo para ser un pro?
¿Qué te
listo?
Hacer?
A ver, explíquenos.
Pero ¿Hay una coreografía?
No, si no lo quería. Un pro de Kinegan. ¿Estás listo para hacer un pro de Kinegan?
De Kinegan.
No, del otro no. Yo tampoco. Del otro no me interesa hacer. De Kinegan. Quiero ser pro de Kinegan, pero de nadie más. Usted, César Luis Cuadrado Prats, ¿está listo para ser un pro de los pro y además un pro de Kinegan?
Sí, el más pro de todos los pro.
¿Listo para ser un pro en Kinegan.com? Creemos que ser pro es una decisión, cuidar tu cuerpo y tu mente. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión. Grandes los contertulios de día lunes. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches.
Buenas noches. Abrazo. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.